una idea voy porque esa puede resaltar.
Sí, voy a agregarle una razón adicional. Es una película que habla del sentimiento americano, de lo que pueden hacer los americanos cuando se unen. Y de pronto eso pesa en un momento en el que la sociedad está tan dividida.
En lo que hacen bien y lo que hacen mal, ¿no?
Sí.
Porque también es como...
¡Ahora esto es personal!
¡Hasta la vista, baby!
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan?
Esto es personal.
Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseñas, edición, premios, Oscar, no va más, hasta acá llegamos. Ay, pucha, Virgen Santísima, casi se me cae la fruta. ¿Qué más, Tatiana?
Bien.
Oiga, felicitación. Bien, déjeme felicitarla antes que nada, porque coronamos, parce.
¿Coronamos? Coronamos. Ha sido una semana de muchas emociones, pero la sensación de poder terminar todas las películas es inigualable.
Creo que es la primera vez que me veo todas las nominadas a mejor película. Tal vez el año pasado logré casi todas, no me acuerdo si las vimos todas el año pasado.
No, nos pegamos una atrasada espantosa.
Sí, pero bueno, valió la pena, debo decirlo, valió también. O sea, sí. No voy a decir otra vez, pobre Bradley Cooper, pero sí valió la pena. El programa de hoy es muy especial porque, mire que venía montando en mi bicicleta así, y venía pensando en el capítulo y decía... Bueno, esto habíamos dicho que inicialmente íbamos a hacer como una especie de Barbenheimer, ¿sí? Porque era tal vez las únicas que no habíamos reseñado junto con Killers of the Flower Moon, que por su extensión no decidimos apartarla. Al final pensaba que tal vez la pregunta también iba por el lado de los Oscar, ¿van a ser un Barbenheimer? ¿Va a ser un Oscarheimer? ¿O cuál va a ser la película que va a acompañar? En este caso a Oppenheimer, que yo creo que sí va a ser una de las que más se va a llevar premios, ¿no?
Sí, yo creo que ahí va a estar como la emoción de la noche. Pues va a haber cosas emocionantes, o sea, la presentación de Ryan Gosling yo creo que va a ser, o sea, de eso seguramente hablaremos por mucho tiempo. Se volverá un meme seguramente.
De la ausencia de Messi, por Dios santísimo.
Partida y juegos. Sí, tienen mucho huevo de no llevar a Messi. Ahora, yo también creo que también llevar a un perro a un lugar donde no vas a poder ni comer, ni cagar, ni nada, también va a ser, o sea, pues menos mal el perro no va. Sí, pensaba mucho cómo será que el perro va a ir. Creo que el momento de In Memoriam va a ser especial. Si no ponen una foto de Akira Toriyama, voy a armar una disidencia. Porque esto es un tema muy difícil para mí.
Y de Matthew Perry, porque también creo que en todos los premios, en el momento en el que pasa esa sección, pues muchos estamos esperando es verlo también, ¿no? Entonces, este es el último galardón que se entrega, por lo menos de aquí. Sí, este año, el último importante.
Otra cosa que me parece, pues que va a ser como llamativa, es ver cuál va a ser la otra que va a ganar. Sí, porque pues sabemos que Oppenheimer, a menos de que algo extraordinario ocurra o se cumplan las teorías de conspiración de que el perro fue el que volteó los votos para Anatomía de una Caída, pues Oppenheimer va a ser... ¡Qué pendejada! Pero Oppenheimer va a llevárselo todo. Estuve repasando Oppenheimer, o no repasando Oppenheimer, sino como videos de Oppenheimer.
Ajá.
Sí, porque Oppenheimer no está, creo que está en una plataforma, si no estoy mal, Paramount o Amazon, si tú pagas o algo
está
así.
Está en Apple. En Apple está abierto.
En Apple, okay.
En Apple TV, pero sí, pues se puede ver gratis. Pues gratis es decir, ¿no? Porque pagas un montón de plata por Apple.
Sí, porque estás pagando, exacto. Ajá. Exacto, sí. pero también siento que la experiencia de verla en un computador o en un televisor no tan grande no es la misma. Entonces, bueno, pero sí estuve estudiando. Hasta hoy, el día en que grabamos, que me dediqué a Dragon Ball. Lo siento, chorrito para las ánimas.
¿Por qué, Tatiana? Porque estamos grabando hoy, viernes 8 de marzo. Por ahí vi tal vez la si se quiere, entre comillas, felicitación perfecta para las mujeres, porque decía feliz día para las mujeres y pasa un buen día de como de, ¿cómo se dice?
De
marchas de y para las otras pasa un buen día de empoderamiento o algo así.
Ay, no, este día es detestable por eso. Afortunadamente ya entre amigas y amigos y todo eso ya deja de ser como un día. Felicité a mi mamá por ser mi gran ejemplo, a mis amigas, pero de resto, uy, detesto eso. Entonces, pero mi mente no se fue ahí, sino a...
Akira Toriyama.
Akira Toriyama.
Que lo perdimos el día de... Bueno, hace una semana, no, me pareció leerle que se había muerto.
Sí, sí, cosa que me enteré gracias a BBC Mundo. Los japoneses, cuando son así de famosos, anuncian sus muertes después de que son, pues ya pasan funerales y todo eso para no interrumpir a su familia. Entonces,
súper interesante, ¿no? Porque la familia tiene el tiempo de tener esa privacidad, si se quiere también. Y claro. Mucho tiempo, y ya y después de, y es que se le dice al público privado. O a la opinión pública, claro, sí.
Un tipo muy privado, no se sabía mucho, pues que era un publicista, hizo esto, cambió la vida de miles de millones de personas y siguió haciendo cosas, tuvo un hijo, dos hijos, se casó con una chica de 40 años y ya. No,
Gohan,
por honor a su abuelo, sí, exacto, sí. Sí, llegó a salvar al universo unas 20 veces.
Pero mire que de verdad es como si se hubiera muerto Goku, ¿no? Marica,
yo lo siento así, o sea, yo lo siento así. Es como, y yo ya pasé por esto, Diego, yo ya pasé por esto, porque cuando se murió Goku, de verdad, en Dragon Ball, Dragon Ball Z, yo, marica, el otro día, me acuerdo mucho, teniendo 12, 13 años, me vestí de negro el otro día.
No me jodas, no. ¿Hay foto de ese momento, marica, por favor?
No, claramente no, marica, obviamente no. Y con mi hermano hablábamos, mi hermano y yo teníamos empapelada el cuarto, compartíamos cuarto y lo teníamos empapelado de Dragon Ball y toda la vaina, y me decía hoy, puchas, que yo ya pasé por esto, o sea, yo ya superé este dolor, porque vuelve otra vez y es como, es muy tenaz, o sea.
Mire, no. Que cuando se murió Paul Walker, ¿se acuerda de él?
Rápido y Furioso, sí.
Sí, pues no es, digamos, que la muerte de famosos que a mí más me ha dolido. A mí, por ejemplo, la muerte de Chris Cornell me dolió un montón. Uf,
durísima. La pero... de Matthew Perry también.
La demás, sí, un poco como que mi punto va a eso, como es, son personas que así uno no las conozca, uno ha pasado tanto tiempo junto a ellas, ¿no?
Sí.
O por lo menos se siente que lo han acompañado en muchos momentos de la vida de uno. Creo que por ahí es que uno empieza a relacionar el dolor y la pérdida y como esa nostalgia y ausencia que le genera a uno el hecho de que ya no estén acá. Por eso sí. También es muy rico ver. Es muy bacano ver también cómo mucha gente terminó siendo como tocada por toda esta gente, ¿no?
Sí.
A través de sus comedias, a través de su dibujo, de su arte. Entonces eso también es muy bacano, ese legado que precisamente estaba pensando. Yo no creo que ese señor se haya imaginado de todas las personas a las que en verdad le transformó la vida. Pues,
marica,
o
sea, como... Hay jugadores de fútbol que celebran con el Kamehameha, o sea... ¡Qué putas!
Es verdad.
¡Qué putas! O sea, sí, es muy curioso, pero ha sido bonito ver tantas cosas, pero ya hubo un momento en la tarde que yo, ¡ya no más! O sea, yo tengo que ponerme a trabajar, no tengo un huevo que hacer, o sea, ¿qué es esto?
Tengo muchas cosas, señor, por favor.
Tengo un huevo, esta vez no es personal que hacerlo, o sea, señor, suéltame.
Soltame. Pero no, bueno, es normal. También es que cayó en viernes y eso en parte también fue bueno porque le permitía a uno no estar pensando en qué dijo esta vez el presidente, qué dijo la oposición, qué dijo no sé quién. No, pues hablemos de una cosa que sea un poquito más amable, ¿no?
Sí, exacto, exacto. De la muerte de nuestra infancia.
Exactamente. como hoy, que precisamente hoy viernes, a dos días de los premios Oscar, ustedes van a escuchar esto muy probablemente, no, van a escuchar esto el domingo, pues hoy vamos a hablar precisamente, vamos a hacer como ese balance realmente, si el Barbenheimer era el Barbenheimer y cuáles de las películas que en su momento reseñamos para el episodio de los nominados, el episodio 7 de otro podcast de reseñas, realmente van a ganar y merecerían ganar, que creo que por ahí debería ser la pregunta, ¿sí o no, Tatiana?
Me encanta esa pregunta.
Bueno, entonces, si le parece, empezamos.
Por favor.
And for best animated feature film.
Yo creo que pues tratemos de empezar no por las más fuertes, sino que vamos como sumándole, ¿sí? Es muy probable que estas no las hayamos visto todas. De hecho, creo que no me he visto sino solamente una. Pero creo que sobre esta sí podemos decir, probablemente se la va a llevar esta.
A ver.
Mejor película animada. Están nominadas El Niño y la Garza, Elemental, Nimona, Mi Amigo Robot y Spider-Man a través del Spider-Verse, o Spider-Man Across the Spider-Verse. Yo siento que en el momento en el que salieron las nominadas, El Niño y la Garza tomó mucha fuerza también, en parte por lo que fue el premio que recibió en los Golden Globes,
¿no? Yo pensé que ibas a decir que por la vieja. Por Geraldine, perdón. No. No, pensé.
Geraldine quiere estar devastada con las noticias de hoy, ¿no?
Seguro.
Ya trabajó junto al maestro.
No, seguramente hizo agote, ¿no? Alguna mierda así.
Pero siento que, pues, de pronto la que en estos momentos más se queda... Bueno, claro que por estos días se estrenaron Mi Amigo Robot aquí en Colombia. Sí. Y he visto muy buenos comentarios de esa película. Yo honestamente siento más fuerte Spider-Man para este premio.
¿Cómo pues la ve usted? Es que el mismo estudio, que es el del Viaje del Chihiro, ya se había ganado un Oscar, ¿no? Entonces, y esta tiene muy buenos... El Niño y la Garza tiene muy buenos comentarios. Across the Spider-Verse es un peliculón en animación. Sí. Pero habíamos comentado, y eso es algo que suele hacer mucho la academia, y es darle o al inicio o al final de una saga. Y siento que esta podría ser de esas oportunidades de darle al viaje... darle al Niño y la Garza y no darle a Across the Spider-Verse, aunque tiene un... O sea, es un peliculón en animación. Pero yo me iría por El Niño y la Garza.
Entonces, mire, vamos a hacer una cosa. Voy a empezar a poner el voto que usted le da. ¿A quién le da el voto a usted? Tatiana, bueno, vota por El Niño y la Garza. Yo voto por Spider-Man.
A ver.
Listo. Check. Ching. Perfecto. Y vamos subiendo. Sí, yo honestamente, si le soy sincero, creo que se la ganará Spider-Man, porque siento que en estos momentos, después de lo que ha pasado, Pixar no va a pasar.
No, y Elemental no es tan bueno. Entonces.
Sí, y siento que las otras dos, pues ahí sí hay que decirlo con toda honestidad, PR no tuvieron. Las que mejor tuvieron PR fue Spider-Man, en parte por todo lo que ha sido el legado de Marvel, creería yo también que le ayudó un poquito. Y El Niño y la Garza también, que uno diría, bueno, si de pronto el maestro Aquiles se hubiera muerto antes, hubiera podido tener un poquito más de empuje. No sé, te estoy diciendo cualquier cosa. Pero creo que a estas alturas ya las votaciones ya están cerradas.
Ya se cerraron.
Entonces Tatiana se va por El Niño y la Garza. Y yo me voy por Spider-Man a través del Spider-Verse. Perfecto.
Ok.
Siguiente categoría. Tatiana Duque.
For Best International Feature Film.
Esto no hay nada que decir.
Voy a decir las nominadas. Solamente como para que dejemos esto chuleado. La Sociedad y la Nieve de España. Yo, Capitana y Captain de Italia. Que tiene un tráiler demoledor. O sea, es de esos dramas que lo deben dejar a uno vuelto popó. The Zone of Interest del Reino Unido, Perfect Days de Japón, que hablan muy bien de esa película.
Bonita.
Y Sala de Profesores de Alemania, que también hablan muy bien de esa película.
And the Oscar goes to...
Creo que acá nos vamos a poner de acuerdo, pero Tatiana, adelante, por favor.
No, La Zona de Interés. Creo que además del PR y todo esto, es una película diferente, es una película que se atreve, es una historia diferente, de otro punto de vista diferente, no empatizamos con nadie. Si quieren saber más de esa, el capítulo anterior lo explica muy bien. La Zona de Interés es un película. Aunque Io Capitano, la de Italia, tiene 100% en Rotten Tomatoes.
No jodas.
Sí, imagínate.
A mí, yo he tenido muchas ganas de verme Perfect Days. Siento que va a ser de esas películas que lo van a sacar a uno contento del cine.
No, es bello, es bello.
Sí, esa será mi próxima por ver.
No, la mía será Duna, Duna 2.
Ah, bueno, esa sí. Le tengo como pereza, ¿sabe?
Marica, no le cabe un famoso más a ese hijo de puta.
Ay, no más.
No
basta,
le cabe, ¿sabes? Un famoso más, marica.
Está Elvis, está el amante de Oppenheimer, está. O sea, le falta Rami Malek ahí haciendo nada, diciendo una frase.
Robert Downey Jr. pasa así por detrás, se explota el cine, güey. Se explota el cine. O sea, esto no. Sí. No.
No, basta ya. Basta ya con tantos famosos, por favor, Denis Villeneuve. Muchas gracias. Y creo que nos podemos ir metiendo en los pesos pesados.
Pesado.
The nominees for performance by an actress in a supporting role.
Esto dice así. Jodie Foster por Nyad. América Ferrara por Barbie. Daniel Brooks por El Color Púrpura. Emily Blunt por Oppenheimer. Y Davine Joy Randolph por The Holdovers.
And the Oscar goes to...
Tatiana, su veredicto.
No, Davine se ha llevado Davine todos los premios durante esta temporada. Se los llevó todos. Hace un papel muy sutil, es bellísima. Yo siento que la nominación a América Ferrera, pues yo sigo insistiendo, pues me parece muy lindo que la haya nominado y todo eso. Pero hay actores de reparto, pueden aparecer 10 minutos y se roban la película, y pues en el caso de América Ferrera no fue así. Siento que el de Davine completa más eso y es como mucho más sutil. A mí el de Daniel Brooks me pareció muy chévere, pero yo siento que no le da. Y es muy raro que la Academia cambie a último minuto algo que han hecho, que le ha dado el resto de gente que también vota ahí, pues que vaya a definirse por algo diferente. Yo iría con ella ganándose todos los premios anteriores, una temporada perfecta.
¿Sabe qué pensaba? Porque, pues, obviamente porque yo le dije que me iba a repetir Barbie y me la repetí efectivamente.
¡Ah, hombre! ¿Cómo
y,
te fue?
Pues, hombre, me quedé pensando fue en lo importante que puede llegar a ser dar un buen monólogo, o sea, como hacer un buen monólogo, pero sobre todo hacerlo auténtico. Y se lo digo porque antes de repetirme Barbie me estaba viendo el round table de actrices que hace Los Angeles Times, y ahí estaban Julianne Moore, estaba América Ferrara, no estaba Davine, no la vi, pero sí estaba otra chica de El Color Púrpura, no Daniel Brooks, sino la chica que estuvo en American Idol, me parece que fue, estaba Emily Blunt. Y bueno, tal vez me
Fantasia.
Falta y Sandra Holler, sí.
Sandra Holler, te amo.
Y pensaba en el monólogo y lo que decía América Ferrera ese día. Ella decía, realmente fue que a mí Greta no me dio ni una sola indicación. Me dijo, este es el texto, sóyeselo, parce. Y ella lo hizo como lo sintió. Porque yo debo ser muy honesto, me vi Barbie y me la volví a gozar. O sea, es una película muy entretenida. Mire, y hablábamos el otro día de las películas que uno se repetiría. Seguramente la cojo con mi sobrina y me la vuelvo a ver. Porque es que es muy chistosa.
Por supuesto, y ojalá tu sobrina la vea y siga explorando. Yo siento que no, Barbie, o sea, no vamos a demonizar Barbie. A mí me parece una muy buena película. Sí. Siento que todo el PR que ha tenido y toda la vaina, pues, digamos, tiene con qué. Es una película que tiene mucha plata, pero pues tampoco es como que nos vayamos a rasgar las vestiduras y no se gana nada. Siendo la película más taquillera del año pasado, ya ha pasado, lo hemos dicho varias veces, pasó con Endgame, que nos tocó el corazón.
Sí, también,
fue muy importante para nuestras vidas. O sea, fue
se lo mencionaba varias veces. Acá.
El Imperio Contraataca. Marica, el Imperio Contraataca de nuestra generación es Endgame. Entonces.
Sí.
No, o sea, como que no es tan grave, pero sí siento que, digamos, ese monólogo en particular, ese monólogo, y yo recuerdo haberlo visto en cine, cuando vi Barbie en cine, recuerdo que cuando ella hizo ese monólogo, muchas mujeres en la silla, seamos, sí. Seguro, exacto, o sea, como que uno se puede relacionar mucho con eso, de ahí a que te den un Oscar por eso, no lo sé, pero me parece genial que América Ferrera esté nominada nuevamente por todo lo que dije en ese episodio anterior, entonces pues bien, pero Hasta ahí.
Sí, pero entonces, ¿a qué voy con mi punto? Porque yo estoy con usted, yo también voy a poner a Divine Joy.
That's a fine.
Para mí ella es la ganadora. Pero no sé por qué tengo ese presentimiento de que le quiere dar un contentillo a Barbie. Con
algo. Pero seguro se lo dan en vestuario o algo así.
Ojalá.
No sé.
Ojalá, porque me parece que quitárselo a Divine Joy Randall sería demasiado.
Armas un random. Grupo armado. Armas, sí, sí. Armas un.
Sí, sí, como que
te
no.
Tomas las calles.
Salgo. Voy a salir a protestar ahorita también. Mentiras. Bueno.
For best performance by an actor in a supporting role.
Tatiana Duque, esto dice uh-huh. así. Mark Ruffalo por Pobres Criaturas. Ryan Gosling, Barbie, Robert De Niro, Los Asesinos de la Luna o Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr., Oppenheimer, Sterling K. Brown, American Fiction.
And the Oscar goes to...
Tatiana, tiene la palabra.
Ay, yo se lo doy a Sterling K. Brown.
¿Sí?
Se lo doy. Oh. Ya... Sí,
fuertes declaraciones.
Me encantó. O sea, un actor de reparto es, nuevamente, puede estar 10 minutos y te robas toda la película. Ese man se robó toda la película. ¡Qué papelazo! Me encantó, me pareció divino. Mark Ruffalo está en mi corazón. Me encantó en Poor Things. Me parece que es, o sea, sería mi segunda opción.
Es el mejor papel que yo le hizo a Mark Ruffalo, la verdad.
Es un gran papel, sí.
Y él ha hecho varios protagónicos, pero... Este me encantó también.
Y siempre
sí.
Hace del tipo bonachón, bueno, científico, que conoce, no sé qué, o periodista, bla, bla, bla. Men, en esta se fajó.
Sí.
¿Y qué pasa con Robert Downey Jr.? Que lo amo y lo amamos y hace parte de nuestra vida. Es Iron Man. Y todo lo van. Es Iron Man, weón, es Iron Man. Entonces, yo qué siento, o sea, siento una gran, no siento una gran transformación del man, siento que por fin se tomó en serio un papel y entonces hace de él, pero serio, pero sigue siendo él.
Duras declaraciones,
aunque,
fuertes.
Yo creo fuertes. Que va a ganar Robert Downey Jr. y me voy a poner muy contenta y como, ay, marica, qué chimba, Iron Man ganó y no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo lo veo a él recibiendo premios y veo a Iron Man y veo a Louis Strauss, ¿cómo se llamaba este huevón? Que es la sí. contraparte de Oppenheimer, ¿no?
Sí.
Pero a mí Sterling K. Brown, sí, no, marica. Yo todavía sigo matada con esta película. Matada.
Es que la película fue muy chimba, la verdad, muy porque además fue muy, es muy distinta a lo que estábamos viendo de mejores películas, también me parece, ¿no?
Exacto.
Esa de Holdovers y de Zone of Interest es de
y
lo...
América y, perdón, y Anatomía de una Caída.
Sí, son como las distintas, las que no suelen entrar, o bueno, de pronto sí suelen entrar, pero no... No, o sea, sí, como que se salen de por lo menos la bolsa de la película de época, no sé qué, ta, ta, ta.
Uh-huh.
Yo, bueno, sí me voy a ir por Robert Downey Jr.
Okay.
Para mí sí es el que mejor hace papel. No demeritar, o sea, no le quiero demeritar nada a Sterling K. Brown porque me parece que hace un papel supremamente lindo, sobre todo. Me parece
muy
que
lindo,
es muy
sí.
sincero, muy sencillo. O sea, uno conecta... con el papel de él y siente el dolor que el man está sintiendo.
De
y eso
acuerdo,
me parece súper clave.
Sí.
Pero, parce, el papel de Robert De Niro también es muy hijo de puta. Y me perdonan por el putazo, pero es que es tremendo hijo de puta que hace el papel. O sea, hace un papel de una porquería de persona. O sea, se hace odiar ese señor. El papel de Mark Ruffalo, pues ya lo dije, es el mejor que yo le he visto a él en su carrera. Y si ahí sí yo voy a desmarcarme de lo que su merced ha dicho en algunos episodios anteriores, que Ryan Gosling merecía estar ahí. Yo, la verdad, vi papeles más bacanos. O sea, me hubiera gustado ver al pelado de Holdovers.
El pelado
ahí.
De Holdovers, sí, sí.
O
sí,
al
sí,
niño
sí.
De Anatomy
al niño,
of a Fall.
O el perro de Anatomy of a Fall.
Bueno, no sé si el perro. Por ahí Ryan Gosling era el que quería sacar al perro, que porque le estaba dando prensa a Anatomy of a Fall. Pero... Pero sí creo que, o sea, sin demeritarle también al man, porque se hace un papel muy chistoso, es demasiado entretenido. Sí
y se
creo...
vuelve un meme, ¿no? El Mojo
sí.
Dojo Casa House.
Ay,
meme.
No, es muy bueno. La verdad es que el papel es muy bueno, pero si uno, o sea, entre todos, él es el más flojo. De todos los que están ahí nominados,
sí.
Es el que...
Porque tú podrías decir que el de Sterling K. Brown también es una comedia, es una sátira.
Pero es una comedia negra, ¿no?
Chistoso, exacto. Es chistoso. Y a mí me hizo reír más Sterling K. Brown. Eso sí, hay que decirlo. Lo amé.
Sí.
Pero sí, yo también creo que va a ganar este man.
Sí, y un poco como para cerrar el punto de Robert Downey Jr., Tati, qué pena ahí la interrumpo. A mí sí, el man es el primer papel distinto después del de Chaplin que yo le veo a él, en donde él no hace de Robert Downey Jr. Oh. Es un poco como el también, porque a mí me gustó tanto el papel que él hace, porque se hace odiar también. Se hace el papel de un tipo que se hace detestar.
No, es un hijo de puta, y además porque, bueno, eso lo diremos en el de mejor película, pero es que el final de él es poético. Entonces no, es muy, muy bueno. Es muy bueno.
Pero bueno, ahí están las apuestas. Entonces, Tatiana se va por Sterling K. Brown y yo me voy por Robert Downey Jr. Perfecto, no hay problema. Y vamos llegando a nuestra final. Vamos llegando al final.
For performance by an actress in a leading role.
Carey Mulligan por Maestro. Sandra Huller por Anatomía de una Caída. Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna. Annette Bening por Niad. Y Emma Stone por Pobres Criaturas.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to... ¿Quién, Tatiana? ¿Quién?
¿Quién yo quisiera que ganara? Ojo,
que esas son dos preguntas muy distintas, okay, pero Liz, dígalo. ¿Quién quiere que se gane ese premio?
Yo quiero que gane Sandra Hüller.
¡Uy, pucha! ¡Duro! Fuertes declaraciones.
Y creo que va a ganar Emma Stone, porque también viene ganándoselo todo, aunque Lily Gladstone le quitó el SAG hace 15 días, que eso fue lo mismo que sucedió hace un año con la protagonista de Todo al Mismo Tiempo en Todos Lados. Ella ganó el SAG, mientras que la protagonista de Tar se había ganado todo el resto de premios en la temporada y terminó ganando el Oscar a Mejor Actriz. Pero a mí, a ver, voy a explicar porque quisiera que se lo ganara Sandra Hüller.
Adelante, por favor.
A mí Anatomía de una Caída me pareció un peliculón, pero también ella, la forma en que ella... se trata entre estar culpable o inocente y de mantener un relato y de defenderse y de defender sus opciones. Sí. Y la escena de la pelea con el marido es la escena que van a pasar cuando muestren su nominación y todo eso. Me pareció fantástica.
Escena, ¿no? Porque además
es la escena.
Ella arranca así, calmada, hasta que el man la revienta, hasta que ella explota, ¡pum! Mire, Tatiana, voy a dar mi opinión. Bueno. Yo siento que Carey Mulligan se hace un papelazo, pero desafortunadamente sí, la película no le ayuda.
No.
Siento que Sandra Hüller se hace un papelazo, pero yo honestamente siento que el papel más bravo de ella está en The Zone of Interest.
La zona de interés, sí.
Claro. Ajá. Lily Gladstone me parece que se hace un papel dolorosísimo, porque además es una angustia seguirla a ella. Es una angustia y además... pasa algo muy similar con Lily Gladstone y con lo que hablábamos de Davine Joy Randolph, ¿sí? Hacen un papel, o sea, sin sobreactuarse, que se siente y que duele, ¿sí? Y creo que ese es el gran logro de Gladstone en Killers of the Flower Moon. Para el caso de Annette Bening, el papel es buenísimo y todo el merecimiento para estar ahí entre las nominadas... pero no le da, porque no. Siento que al final ella se carga la película y la película no es mala, pero no es la película.
De acuerdo.
Cuando digo que, y usted sabe que cuando los actores se cargan una película también es porque la película como que le falta algo, ¿no? Sí,
sí se nota. Will Smith hace mucho eso, ¿no?
Sí.
Se carga la película.
Sí, como que y la llevara y pues bueno, pasó cuando se ganó el Oscar ese día que pegó el cachetado.
Terrible.
Sí, ay, Diosito, todavía me siento mal. Y Emma Stone, siento que dígalo usted que se lo dijo su hermano, por favor, y cométele porque yo no podía la risa ese día.
Hay una película que es mi película de comedia favorita que se llama Tropic Thunder o sí. Una loca película de guerra como la tradujeron en Latinoamérica. En Tropic Thunder, el personaje principal, o uno de los personajes principales, es Robert Downey Jr., quien logró una nominación al Oscar por este papel, y es un papel de un actor tipo Russell Crowe. O sea, la película se burla de ese tipo de papeles, ¿no? Entonces, del tipo que tiene que ser actor de método, Daniel Day-Lewis, ¿sabes? Sí, o sea, eso. Sí, sí. Y le piden hacer de un... Él es blanco. Le piden hacer de un actor afro. Entonces, sí. Él se pone blackface. Full blackface, ¿no?
Pero cual, creo que él se, o sea, como que él se oscurece la piel, ¿no? O sea, también, va a ese extremo él va y se pone silicona en los labios.
Exacto, y se vuelve también. Y se vuelve un afro. Entonces, y él es un tipo, you're a dude, disguised as another dude, playing another dude, listo. Durante la película, él le dice al personaje de, no es Adam Sandler, de...
No, de Ben Stiller.
Ben Stiller,
que es el director de la película.
Que
¿no?
es el director de la película. Él le dice al personaje de Ben Stiller como, a ti nunca te han nominado porque tú hiciste esta película en donde hiciste de, comillas de él, full retard. O sea, full retard.
O sea, que hizo de un de una persona
de una
con
persona
retraso.
Con una discapacidad mental.
Con una discapacidad,
y
sí.
Como, tú nunca puedes ir... O sea, si vas a hacer una película, tú nunca puedes ir full retard.
Sí, que es lo que le decían hermano, siempre y que por eso que, no se había ganado
por
el
eso,
Oscar.
Y por eso no se había ganado el Oscar, por una película en donde el man como que realmente se metió en el papel de alguien y no sé qué, bueno, el caso. Mi hermano, Dios lo bendiga, vio Poor Things y ajá. Me dijo, cada vez que yo veía el papel de Emma Stone, pensaba en lo que decía Robert Downey Jr., entonces no entiendo por qué la nominaron.
Qué vaina, ole. Pero mire, ya para.
Pero ella
para...
no va full retard. Porque
no, ella
es
evoluciona,
un papel,
¿no?
Que evoluciona. Fin, exacto, claro. Exacto.
Yo siento que, es decir, si uno fuera a evaluar las capacidades actorales, digamos como que en todas sus facetas, el papel, casi que, porque es un papel casi como teatral, ¿no? Es el de Mastón. Yo siento que mi corazón quiere que gane Lily Gladstone, entonces voy a ponerlo acá, Diego Fero, pero creo que va a ganar Emma Stone, Diego Fero.
Sí, yo también creo que ella va a ganar, además muy bonito y lo que hablábamos en el episodio de ella, perdón, de Poor Things, y es como, sí. A mí me dan ganas como de sentarme a hablar con esta vieja, jugar dominó, tomarnos una pola, o sea, la vieja debe ser un parche enorme, entonces siento que también ella cae muy bien.
Sí, siento que es una vieja de lavar y planchar y eso también ayuda un montón, sí. Sobre todo cuando uno ve, pues, o sea, como que en esa onda también se percibe mucho ego, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, sí. Y nos quedan tres categorías, Tatiana. Chan, 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 chan. Y llegamos a una de las fuertes, esta va a ser una de las últimas que se va a entregar.
De acuerdo, o sea, tipo 9:30, vamos a estar sí. Pendientes de eso.
Cuando todo el mundo está mamado, pero ya quieren saber qué va a pasar, chan, 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 chan. Y esto dice así.
For performance by an actor in a leading role.
Los nominados. Jeffrey Wright, American Fiction.
Te amo.
Paul Giamatti, The Holdovers.
Diego,
Coleman
te amo.
Domingo, Rustin. Bradley Cooper, Maestro. Cillian Murphy, Oppenheimer.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to... Tatiana.
Si no estuviera Oppenheimer, yo definitivamente pondría mi casa a que se lo ganara Jeffrey Wright.
Entonces,
lo amé.
Tatiana quiere...
Lo amé. Yo quiero que gane él. Lo amé. Ese señor Diosito. Es que me encantó. Pero tiene que ganar y el mundo va a ser un lugar más justo y mejor en, para todas y todos si lo gana Cillian Murphy. Seguro. Cillian sí. Murphy es un actor muy, muy superior, muy superior. Y en Oppenheimer, pues se hace un papel ni el hijo de puta. O sea.
Voy a repetir algo. No sé si su merced esté de acuerdo también con esto o no. Él tampoco se, o sea, como que tampoco se le siente forzado, ¿no?
Nunca.
El papel.
Nunca.
Él va
nunca,
con no. El personaje.
Sí. Sí.
Y ese es un gran logro de Cillian para estos premios que, debo decirlo, También porque lo he visto en Peaky Blinders, porque de alguna forma también he seguido su carrera con 28 días y por ahí con Sunshine y, o sea, con un poco de cosas que
él
ha hecho.
Por todas las películas que pasó con Nolan, ajá, Batman.
También me gustaría mucho que se lo lleve él, pero mi corazón me grita
Paul Giamatti.
Sí, mi corazón me grita Paul Giamatti porque, lo sentí. Lo sentí y es un poco también la misma sensación que en su momento me dio... No hablamos en ese día, Robin Williams.
En sus papeles. En sus múltiples papeles de tipo bueno, destrozado, pero que quieres seguir adelante. Sí.
Pero que es una figura que te ayuda a salir
adelante. Una figura de papá para seguir adelante. Exacto.
Pero
y
sí se
que
lo
esa,
lleva.
Esa pelea ese entre ellos dos. O sea, la verdad, yo, Jeffrey Wright, o sea, es porque lo amo desde hace muchos años, pero sí siento que hay un corazón indie de seguramente las 9000 personas que van a votar, hay unos de corazoncito indie que dicen Paul Giamatti.
Sí, muy
y
probablemente.
Y creo que por ahí va a estar como la tensión por si acaso, pero qué rico ver a Cillian Murphy en eso. O sea, sí. Me voy a sentir
ahora
feliz igual.
Voy a hacer una aclaración, porque me parece que al final Bradley Cooper no se hace un mal papel y Colman Domingo, por los comentarios que he escuchado, porque no es un film que me haya visto, me lo voy a ver en estos días previo a los premios, también dicen que hace un muy buen papel. Uh-huh. A mí no me molestaría si se lo gana Jeffrey Wright tampoco. O sea, también como que sería un gran premio porque el papel que hace él también es muy bacano, es un papel muy, muy fresco, bacán. Muy suelto, sí. o sea, con todo lo mamón y lo, ¿cómo se dice? Bueno, no sé si la palabra sea morrongo, pero lo cansón que es el profesor que él hace.
Es un cretino.
Pero hace un gran papel, o sea, se le siente como, igual, y creo que en parte también la academia va a premiar eso, ¿no? Es un papel que se siente suave o que se siente medio forzado para llegar ahí. Creo que estos tres que están ahí llegando a la meta, la logran. Creo que sí.
Mi perro está ladrando.
fresca. Es porque nos acercamos al final. Se acerca el final. Chan, 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 chan. Tatiana.
For achievement in directing, the nominees are...
Jonathan Glazer por The Zone of Interest. Justin Triet por Anatomía de una Caída. Martin Scorsese por Killers of the Flower Moon. Yorgos Lanthimos, Poor Things.
Ooh.
Y Christopher Nolan, Oppenheimer.
Oh. And the Oscar goes to...
Oye, hay pesos pesados. And the Oscar goes to... Duros, ¿no? Duros todos porque en verdad, la verdad es que todas están buenas. Todas las películas son buenas.
Sí. No, yo... A ver, mi corazón quiere que se lo gane Nolan. Porque ya... O sea, ya. No, y además porque, pues a mí, bueno, ya lo hemos hablado, mi película favorita de Nolan es El Caballero de la Noche.
Uh-huh.
La película quedó nominada, si no estoy mal, a mejor película en algún momento cuando salió, cuando ampliaron a 10.
No,
y él no
esa
fue
no
nominado
alcanzó.
A actor. Perdón, él no fue nominado a director en esa vez. Y era como el director que merecemos, pero no el que tenemos. Una cosa así, era como el trino del momento.
Es que me acuerdo que en ese momento la polémica fue porque en verdad era la mejor película del año. Y por eso también por eso le dieron el premio Oscar a Heath Ledger.
No,
que ahí
terrible.
Estaba nominado Robert Downey Jr. por el papel de Tropic Thunder. Pero... A partir de ahí fue que empezaron a echarle el ojo a las películas de héroes, bueno, de superhéroes, y que empezaron a meter algunas de Marvel.
No, espera.
Sí. Pues es decir, en la siguiente entrega empezaron a revisar el tema y ya creo que empezaron a nominar, y la primera que nominaron fue Black Panther. Eso sí.
Tienes toda la razón, sí, porque antes eran 5 nominadas. Y en ese año solamente nominaron, marica, Frost Nixon. Nixon, vea.
Es buena.
El caso curioso de Benjamin Button.
Es muy buena.
Slumdog Millionaire, que fue la que ganó.
Es Milk, excelente.
Y The Reader.
Ajá, también buena. Todas son buenas.
Bueno.
Pero sí, pues mira, picture, el Caballero de la Noche se lo merecía y no la metieron
ahí. Se lo merecía.
Ahí.
Entonces, desde ahí, no, en verdad, creo que debería ganar Nolan. Yo creo que va a haber una pelea enorme con Yorgos.
Sí, pero con Yorgos más que con Glazer.
Sí, Sí, creo que igual sería muy raro, o sea, sería muy raro que ganaras mejor director y mejor película extranjera y no ganaras mejor película, sería raro. Pues, o sea,
¿sabe a cuál le pasó eso, no?
Tengas gente...
Voy a averiguarlo, pero siga adelante, Marce.
No, siento que sería raro si no tienes, digamos, nada de los principales y te llevas, eso sería raro, o sea, sería más fácil dárselo a Justin Triet, por ejemplo, que tiene mejor actriz nominada y... ¿Sabes? O sea, como que hay algo por ahí que van dando. Pero creo que yo cuando salí, y me sostengo, cuando yo salí de ver Poor Things, ahí fue donde dije, le llegó un contendiente a Nolan. Porque creo que tiene, o sea, Yorgos en Poor Things tiene una visión clara, tiene una apuesta cinematográfica, visual, física con los actores, todo se trata como una puesta en escena, y creo que lo mismo pasa con Oppenheimer, y también pues esto de no utilizó CGI, y el tipo pues le dijo a ciertos actores como haz mucho, haz poco, caso de uh-huh. Robert Downey Jr. que le dijo como, sí. Marica, mejor no hagas nada, escribir el script en primera persona, el script de Oppenheimer lo escribió en primera persona desde Oppenheimer.
Que es algo y que no se hace, no algo, se suele hacer en los guiones, sí.
Exacto, sino como yo estoy entrando y veo a no sé quién y es como tú actúa alrededor del man, y creo que es la película más Nolan de Nolan, entonces eso y Memento, pero por eso yo siento que sí, o sea, ya. Bien, sí, el man sí. Ha hecho de todo,
o sea,
¿qué
más allá
puede
de pronto
hacer?
De las que vayan ahí en la maratón, dice su merced.
Sí, exacto. ¿Qué más puedes hacer para ganarte un Oscar a Mejor Director si simulaste una puta bomba atómica?
Sí, sí, eso sí.
No, sí. Y entonces mi corazón dice eso, yo creo que él lo va a ganar, pero va a ser tensionante porque siento que Yorgos está ahí muy, muy cerquita. Porque también Poor Things es una película muy, o sea, es muy fuerte. Es
sí.
Fuerte en términos de ahí tú ves la firma del autor.
¿Sabe qué pensaba yo? Que usted me iba a decir que de Son of Interest. Que iba a ser la que más.
Sólido tercer puesto. Sólido tercer puesto, sí.
Yo qué diría, o sea, me le pego. Debería y tiene que ganar Nolan. O sea, este es el. Estos son los premios en los que él se tiene que llevar ese premio. Sí.
Sí.
¿Qué creo? ¿Qué me parecería que también lo merece? Voy a ponerlo en esos términos. Me parece que Jonathan Glazer y Justin Triet se lo merecen también.
Total. Por supuesto.
Bueno, es decir, sí, realmente Scorsese obviamente, pero pues es decir, él ya lo ganó, entonces también en parte por eso como que uno dice, bueno, pero, y Yorgos no es que no lo merezca, pero me parece, siento más fuerte a esas dos películas, a la de Triad y a la de Glazer.
Okay.
Sí, sí, y bueno, Tatiana,
No siendo más,
nos queda solamente una categoría. Mejor película. Chan, 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 chan. Oiga, paréntesis y un datico curioso.
A ver.
Para La vida es bella, que eso fue en el 97, sí. Esa película ganó Oscar a Mejor Actor y a Mejor Película Extranjera. Es que pensé que la había ganado.
Mejor película.
Sí, mejor película.
¿Y mejor director?
No.
Pero no mejor, no ganó mejor película, o sea, en general.
Mejor película ese año me parece que se la llevó Rescatando al Soldado Ryan.
O El Paciente Inglés.
No. Mire, acá tengo las ganadoras de ese año. Mejor película de habla no inglesa, para La vida es bella. Mejor banda sonora y mejor actor. Esas fueron las que se llevó La vida es bella. Ese año no me acuerdo quién se llevó el premio a director, porque es que mucha gente estaba diciendo que se le debieron haber dado a Spielberg, con toda la razón, por Rescatando al Soldado Ryan, pero Rescatando al Soldado Ryan sí se llevó el Oscar a Mejor Película, pero venga, sacamos de la duda. Ganador, Mejor Director, 1997, Premios Oscar.
Actor in a Leading Role, ah, sí, ya lo vi.
Ah, sí, no lo puedo creer, El Paciente Inglés, marica, no.
No puede ser.
No puede ser. Pues sí, está en el 97, entonces venga un poco en el 98.
No, en el 98 está Titanic.
Titanic, sí. Sí,
entonces, no, ahí no fue.
Entonces, déjeme, voy a poner premios Oscar Rescatando
Al soldado Ryan. Sí, Ryan. Porque yo no recuerdo que el soldado Ryan se haya ganado eso, pero puedo estar muy equivocado.
Ah, es que fue en el 99.
Entonces no ganó, ganó American Beauty.
Sí. Entonces, premio Oscar a mejor director, Spielberg, sí señora. Y el resto, y a mejor sonido, sí, tampoco creo que no se llevó mejor fotografía, como muchos técnicos, y el de director, pero no se llevó el de mejor película, se lo ganó American Beauty, sí señora. Habiendo hecho este paréntesis, nos metemos de lleno a nuestra última categoría ya para cerrar.
The nominees for Best Motion Picture of the Year.
Past Lives, de Celine Song.
Hermosa.
The Zone of Interest, de Jonathan Glazer. Poor Things, Yorgos Lanthimos. Oppenheimer, Christopher Nolan. Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese. The Holdovers, Alex Payne. Maestro, Bradley Cooper, a.k.a. PR Man. Barbie, Greta Gerwig. Anatomy of a Fall, Justin Triet. American Fiction. Se me olvidó el nombre del director. Venga, lo buscamos ya mismo. American Fiction. La ópera prima de Kurt Jefferson.
Uh-huh. And the Oscar goes to...
Tatiana, adelante.
No, o sea, tiene que ganar para que el mundo sea igual o más justo de lo que va a ser después de que gane Cillian Murphy, tiene que ganar Oppenheimer. Mi corazón, nuevamente, American Fiction, Anatomía de una Caída, me encantaron, pero yo siento que, digamos, nuevamente, o sea, es una película demasiado impresionante, tiene todo lo que a la academia le gusta, entonces un mensaje político, un mensaje social.
Fue taquillera,
está muy bien actuada. Sí, Oppenheimer. No podría haber otra. Y qué pereza, porque va a ganar muchas cosas en la última hora. Uh-huh. Pero siento que esa, digamos, en un muy, muy, muy cercano primer lugar, yo diría que Poor Things, me encantaría que fuera Anatomía de una Caída o American Fiction, pero siento que a la academia también le sorprendió mucho ver las tetas de Maston. Entonces, creo que...
Sí, pero bueno, en su momento... Sí. Recuerdo que, ¿cómo se llama este man de Shame? Ay, se me acaba de olvidar, el de The Killer.
Michael Fassbender.
Decía que él siente que a él le quitaron el premio Oscar cuando lo nominaron en Shame porque él se fue de Full Monty, él mostró todo, se le ve ahí el pipí.
No, te ganaste el Oscar de mi corazón, amor.
Entonces el man decía, creo que por eso como que me lo quitaron, y lo retomo un poco por lo que se está diciendo de Poor Things. Yo siento que en definitiva, y un poco también va como contrapregunta para usted, Tatiana, ¿la mejor película del año fue Oppenheimer?
Sí, es que es demasiada película. Sí, como sí, esa canción de Zetangana, es demasiada mujer, es demasiada película. O sea, es un peliculón, o sea, sí. Si tú piensas en un peliculón, piensas en esa película. Y creo que eso es lo que al fin y al cabo pues resalta la academia, como estas. Ahora también, a ver, la academia en los últimos 10 años nos ha dado como unas...
Sorpresas,
sí, o sea, Coda. Moonlight, Dios. Sí, que eran como... ¿What? O sea...
Pero Moonlight es muy buena, es así, debo decirlo. La película es muy bacana. Lo que pasa es que uno se repite La La Land. Uno Moonlight, no sé si se la repita, y un poco también... En parte eso es porque yo también estoy de acuerdo con usted. Oppenheimer es una película que yo me repito. Me la puedo repetir perfectamente. De eso no me interesa. Carajo, después de que edité el capítulo pasado, me dan ganas de volver a ver. Pero sé
total.
Que
total. No, pero es y te lo digo porque quiero repasar como películas, digamos, de 2010. Uh-huh. Esta de Catherine Bigelow, que se llama en español, Entierro Hostil, pero no, es esta de...
¿The Hurt Locker? Okay.
Esa ganó en 2010.
Fue bueno.
En 2011 la ganó El Discurso del Rey. ¿Te acuerdas uh-huh. que es esta de... Bueno, Esa,
pues... esa me la he repetido.
¿Ah, sí?
Sí, okay. Es muy entretenida, es muy chistosa.
En 2012 se la ganó The Artist.
No me la volví a ver desde ese, no, desde ese año.
No, nada. Argo, Argo me la he repetido. Se Argo la ganó en 2013.
Por lo menos otra vez le hago, sí.
Sí, uh-huh. Me pareció chévere. En 2014, 12 años de esclavitud, me la vi una sola vez, no me la vuelvo a ver.
Sí, solamente me la vi y es muy buena película, pero... No.
Sí, es densa. En 2015, Birdman, peliculón, peliculón, y me la vuelvo a ver por unas tres veces, peliculón. Me
pero
encanta,
yo no me la he repetido.
Me la... Le robaron el Oscar a Michael Keaton, lo digo acá. O sea, demándenme, no me importa. Espectacular. 2016, Spotlight, también con Michael Keaton.
Esa sí me la he repetido.
Me la he repetido, pero es porque es una película de periodistas.
Porque no, exacto, sí.
Exacto.
Ay, yo estoy en una reacción.
Exacto. 2017, Moonlight, no me la he repetido.
Sí. Y es muy buena, es muy bonita, es una película muy bonita, pero sí, no es para todo el mundo, también hay que decirlo.
Sí. Mm. 2018, La Forma del Agua, terrible, o sea, yo nunca entendí esa mierda, o sea, como no decían...
Me la vi solo una vez,
me la vi
me
en
gustó,
cine y dije, devuélvame y... la plata.
Me gustó, pero no me la he vuelto a ver.
Sí, no, a mí no me gustó, yo me la vi en cine y es como que es esta mierda, por ahí decían esto es un relato de una migración y es como que cállate, o sea, no, malísimo.
Tampac.
2019, Green Book, me la vi una vez, no me la he repetido.
Me la vi una vez, me pareció chévere, pero tal vez, bueno, también voy a decirlo, voy a ser muy honesto. Un poco por las críticas empecé a ver qué era lo que criticaban de la película y como que dije,
sí,
como
el Salvador
que razón,
Blanco.
¿No?
Exacto. Sí, eso tiene como mal sabor. Como en,
Fillo,
Help,
sí.
Como en The Help. Como en The Help. Yo amaba esa puta película y llegaron y dijeron eso y es como, pero me encantaba. Me encanta.
Sí.
No me la he vuelto a ver. En 2020, Parásitos. Me la vi una vez, no me la he vuelto a ver, pero básicamente porque como, ya me la vi, entonces como que, pero es
me
muy
la podría,
buena.
Esa es una película que yo me podría repetir.
Sí. 2021, Nomadland.
No me la vuelvo a ver, porque es que es muy triste, es como Million Dollar Baby, yo no sé si usted se la ha visto, la de Clint Eastwood. Uy, no, esa me la vi esa vez, dije, qué película tan hijueputa, pero no la vuelvo a ver.
Sí, no como, chao.
Sí.
En 2022, Coda, no me la vi porque ya me había visto la película de verdad, entonces como que no me interesa.
Yo sí me la vi y salí puto del cine o
del cine.
De donde la vi. Sí, no, el Coda.
Y en 2023, todo al mismo tiempo en todos lados, que me la he repetido, me ha gustado, volví a llorar. Sí.
Me la puedo repetir. Sí. Dije en algún capítulo que la empecé y que me quedé dormido, pero es una película que si la cojo bien, me la aplico toda y me va a volver a gustar, estoy seguro, sí. Aprobado,
sí,
ecuéselo. Perfecto.
Total.
Entonces
sí, es
para
así.
Resumir su punto, Tatiana, adelante, sí. Sí, está mal.
No, para resumir mi punto, básicamente, pues, o sea, Oppenheimer es...
Oppenheimer,
o sea,
se la repite uno.
Se la repite uno y creo que, digamos, las películas que han sido ganadoras, pues de todas estas que nombramos, solamente una tiene como estos elementos de ciencia ficción, que sería todo al mismo tiempo en todos lados, y no ha habido una que haya tenido como este nivel de grandiosidad, por decirlo así, esa sería Oppenheimer. A la Academia parece no gustarle como la grandiosidad, entonces, pero la multiplicidad de películas que hay en este momento nominadas, que sí me parecen mucho más heterogéneas que las anteriores, pues sí te hacen ver como una idea de por qué esa puede resaltar.
Sí, voy a agregarle una razón adicional. Es una película que habla del sentimiento americano, de lo que pueden hacer los americanos cuando se unen. Y de pronto eso pesa en un momento en el que la sociedad está tan dividida.
En lo que hacen bien y lo que hacen mal, ¿no?
Sí.
Porque también es como... A
porque
la
además
mitad
Japón ya
película.
Dijo, vamos a hacer nuestra versión de lo que pasó después
El director de Godzilla menos uno, minus one, que se tienen que ganar el Oscar
a mejores efectos.
Mejores efectos, o si no, salgo a las calles. Hay un dato que le quería decir antes de terminar y es que Rotten Tomatoes hace como esto del ballot ¿sí? Como el gran tarjetón, sí. Y mostrando cuáles películas pues han tenido como mayor o menor puntaje entre las nominadas. Sí. En las nominadas de mejor película, adivine cuál es la película que tiene por mucho menos puntaje dentro de las nominadas.
Déjeme yo adivino.
A ver.
Chan, chan, chan. Pucha, ¿cuál puede ser? ¿Puedo ir descartando y usted me dice si sí o no?
A ver, sí.
Listo, entonces voy a descartar a Barbie.
No es tan difícil. Barbie, sí, sácala.
Voy a descartar a Anatomía de una Caída.
Sácala, sí.
Voy a descartar a Killers of the Flower Moon.
Sí, sácala, sí.
Por supuesto, Oppenheimer también.
O sea, por supuesto.
Poor Things es la que peor calificación tiene.
No.
¿No?
Carajo, no. La que peor calificación tiene y por mucho, y es la única que está, no, es la segunda, pero que por mucho es Maestro.
Maestro, merecido.
Merecidísimo ese sólido 80% frente la película mejor calificada entre todas las de Rotten Tomatoes. ¿Rotten? Fue The Holdovers. Con 97%.
Es que me quedé pensando, dije, creo que va a ser por fin, es que en algún lado la vi mal calificada, no sé si fue en IMDb, venga, la busco acá.
Sí, o sea, The Holdovers está en un sólido 97%, después viene Past Lives en el 96%,
ajá,
y luego 94% American Fiction, también con 96% está Anatomía de una Caída. Y después en sólidos 93, 94, 92, ajá, están La Zona de Interés, Poor Things, Oppenheimer, Barbie está en 88 y Maestro está en un sólido
80%.
Sí, la que menos gustó de la audiencia, porque también te muestran audiencia, es también Maestro, con un sólido 60%.
Que me parece que es la nota que se merecía.
Sí. Yo también siento más que se merece un sólido 60%. Sólido 45, manico. No tengo problema. No tengo problema, pero como decía Vox, Bradley Cooper quiere mucho tener un Oscar, entonces.
Sí, creo que qué vaina, ¿no? Qué vaina, creo que es un buen muchacho. Quiero creer que el ego no lo tiene en la estratosfera. Pero bueno, esperemos que el mundo le pueda dar su revancha para que haga una película muy tesa o la que realmente se merezca. Porque es que yo recuerdo que en prensa circularon algunas notas que decían que el hombre estaba muy tocado cuando no lo nominaron por A Star Is Born. Y yo decía, okay, amigo, pues es una muy buena película, pero es un remake, parcero.
Es el cuarto remake. Man. Relájate. O sea, pues luego sí. Empiezas a hacer películas que no, o sea, películas originales que no sean una biografía.
De acuerdo. Pero pues bueno. Tatiana, entonces nos veremos en Twitter el domingo, ¿no?
No, qué emoción. Además, me encanta ese plan, me encanta. Y va a empezar a las 7 de la noche, me encanta. Además, que es un día increíble porque ese día a las 10 de la mañana es el clásico del fútbol inglés. Partidazo y después preparación para los Oscars, o sea.
Además que ese partido como que puede estar definiendo campeón también.
La liga,
el
claro,
Arsenal está ahí. Bueno, ¿quién va a perder ahí?
No, el partido no es con el Arsenal.
Yo sé que no, pero yo sé que el Arsenal está viendo así. ¿Quién perdió?
Sí, todo, como el meme.
Ya perdieron todos y me puto. Un empate. Sí. Deja al Arsenal ahí en punta. Pero bueno, hablemos de películas. Tatiana, muchas gracias, hombre.
No, muchas gracias. Y qué emoción. Nos vamos a ver pronto, entonces, a ver los Oscars.
Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden ver a través de Spotify, YouTube o escucharnos en su plataforma de podcast preferida. Chao, pues.
Bye.
Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y @DiegoFero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.